Bueno, pues como adelantábamos antes, tenemos ya con nosotras al otro lado del teléfono a Enrique Saracho, psiquiatra y director técnico de la Cooperativa de Salud Ediren. Y bueno, pues Enrique viene a hablarnos sobre ese espacio de encuentro y reflexión que abrirán este jueves 28 de octubre desde Ediren para tratar el impacto que ha tenido este año y medio de pandemia pues en nuestra salud mental. Kaixo, Enrique.
Kaixo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿tú qué tal?
Bueno, bien, bien, vamos.
Pues Enrique, bueno, si te parece, podemos empezar un poco pues hablando sobre la necesidad de unas jornadas como esta. ¿Cómo surge un poco la idea de realizar estas jornadas?
Bueno, nosotros todos los años solemos hacer unas jornadas abiertas al público, ¿no? Que les llamamos jornadas sobre salud y modos de vida, ¿no? Uh-huh. En Ediren Cooperativa de Salud nos hemos juntado un grupo de profesionales de la salud interdisciplinar, uh-huh, que estamos y nos hemos formado aquí esta cooperativa porque queremos buscar un poco alternativas en la intervención en salud que nos permitan superar estos modelos que están tan centrados en la enfermedad, ¿no? Uh-huh. Y que cada vez tenemos una atención médica pues de alta calidad, pero muy especializada, muy, ¿no? Cada vez más especializada, cada vez sabemos más de más enfermedades, ¿no? y enfermedades más complicadas y más específicas, ¿no? Pero cada vez sabemos menos de salud, ¿no? Nos estamos olvidando de la salud, centrándonos en la enfermedad. Y ya la OMS en el año 1945 ya nos decía que la salud es algo, no, es algo diferente a la ausencia de enfermedad.
Eso es.
Es decir, es algo que podemos cuidar, que podemos promocionar, que podemos proteger, ¿no? Y que no solamente debemos de tratar, ¿no? Sino que solo nos acordamos del cuerpo y de nuestra salud cuando falla, ¿no?
Eso es. Entonces, con lo que decías.
Hoy en día está claro que los grandes problemas de salud generales de la población se juegan en los modos de vida y tienen que ver con determinantes sociales.
Eso es.
Es decir, lo que va a determinar nuestra salud, ¿no? El determinante más importante de los sanos o no sanos que vamos a estar es el lugar donde hemos nacido. Son las condiciones psicosociales en las que nos hemos desarrollado, ¿no? Socioeconómicas.
Va en el sentido, ¿no?, que apuntabas, ¿no?, de no simplemente tratar la idea de salud mental como ausencia de enfermedad, sin más, sino determinar, ¿no?, también qué implica el bienestar también en la salud mental, qué implica estar bien, pues esos factores de los que hablabas, psicosociales, ¿no?, y los determinantes pues de haber nacido en un contexto social u otro.
Exactamente, ¿no? Entonces, claro, muchas de las enfermedades las conocemos muy bien, ¿no?, de las enfermedades más frecuentes y que se cobran más altos precios, pues sabemos, las conocemos bien, tienen un tratamiento, ¿no? No son difíciles de diagnosticar, pero no parece que nuestras formas de vida de hoy, ¿no?, nos llevan a que esos tratamientos no se apliquen, ¿no? En muchos casos se apliquen tarde, cuando ya no hay solución, ¿no? O el daño ya es más difícil de corregir, ¿no?
Y todo eso
depende de nuestra forma de vida.
Y de ahí un poco estas jornadas, ¿no?, para tratar ese impacto en la salud mental de la pandemia, ¿no?, que hemos escuchado mucho hablar de la salud física. No sé qué piensas tú en particular de esa separación que se hace tan a menudo entre lo físico y lo mental.
Claro, ahí vemos que estamos operando con un concepto de salud muy disociado, ¿no? La mente por un lado y el cuerpo por el otro, ¿no? Cuánto daño hizo Aristóteles cuando planteó esa disociación, ¿no? Porque en otras culturas, como la oriental, por ejemplo, todo esto lo tienen más integrado, lo corporal con lo mental, ¿no? Pero sí es cierto que lo prioritario, ¿no?, es lo físico, ¿no?, y a lo que le damos más importancia. Nos ocupamos y priorizamos eso, ¿no? y luego ya nos ocuparemos de lo mental, ¿no? Uh-huh. Y por eso, teniendo en cuenta que la pandemia que acabamos de tener es el desafío más importante que ha tenido el mundo en términos de salud en todos los tiempos, ¿no? Porque jamás había existido una pandemia tan generalizada en esta época globalizada, ¿no? Tan fuerte, ¿no? Y que haya afectado, o sea, que no se ha salvado nadie, ¿no? O sea, que haya afectado tantos, ¿no? Entonces, bueno, los expertos de la OMS ahora mismo se están juntando, se han juntado ya para evaluar después, ¿no? Ahora que parece que amaina un poco, ¿no? Y evaluar las políticas que se han utilizado para combatir esta no esta amenaza tan este reto tan importante, ¿no? Y se han visto que los países ricos que tienen los mejores hospitales y los mejores médicos han fracasado estrepitosamente en el control de la pandemia.
En
cambio, hay países pobres que han utilizado otros recursos. Y que tienen otra conciencia, ¿no? Que tienen redes, que trabajan más en red de salud, que tienen un sentido de la salud más comunitario. Y son las que mejor han funcionado.
Parte también, ¿no?, de esa idea que decías de pues de incorporar en un todo lo físico y lo mental, ¿no? O entender como esas dos partes como algo interrelacionado también. Y Enrique.
Claro, es decir, como que la salud, yo creo que esta pandemia nos tiene que enseñar aquello que decía Voltaire, ¿no? Que la salud es algo demasiado importante como para dejarlo en manos de los médicos. Es decir, que tenemos un protagonismo y que recuperar, ¿no? Nosotros, que al final vamos a tener la salud que nos merecemos, que seamos capaces de gestionar, ¿no? Gestionando nuestra forma de vida.
Y Enrique, entrando ya un poco en la jornada que habéis preparado, ¿cuál es el objetivo y los temas que se van a tratar en estas jornadas?
Bueno, el objetivo es analizar la huella de la pandemia, ¿no? Es decir, sino ver esto que ha pasado, ¿no? Ha sido una pesadilla, ha sido un mal sueño del que nos vamos a despertar y las cosas van a seguir igual, ¿no? Y es algo para olvidar y vamos a retomar nuestra vida tal cual la teníamos antes de que comenzara todo esto. O esta pandemia nos va a dejar alguna huella y nos va a cambiar, y nos está cambiando de alguna manera nuestras vidas. Y nos cambia, si nos cambia, nos cambia para mejor, para peor, en qué cosas hemos aprendido, qué cosas, ¿no? Es decir, va a afectar a nuestra forma de relacionarnos a partir de ahora, ¿no? Porque toda mascarilla parece que ha venido para quedarse, ¿no? A veces escuchamos, ¿no? Y cuando hablamos de los efectos de la pandemia, utilizamos esa expresión, hay cosas que han venido para quedarse. Sí, el teletrabajo, ¿no? ¿no? Nuestra forma de pedir comida y juntarnos con los amigos en casa, o comer, ¿no?, un viernes a la tarde en casa, o a la noche, o un sábado, pidiendo algo, ¿no? Parece que incluso nuestros patrones de consumo también se han visto afectados. Nuestra salud mental, ¿no? Es decir, ¿cómo la hemos vivido? Nuestras relaciones familiares, ¿no?
Todo aquello, ¿no? Sobre lo que ha tenido efecto.
El lugar de los mayores, ¿no?
¿Qué pensáis desde Diren? ¿Qué es desde lo, no? Pues un poco, sois una cooperativa de salud mental, ¿no? Trabajáis con muchas personas. Desde ese trabajo.
Bueno, no solo de salud mental, ¿eh? En Diren tenemos también una parte de salud corporal con una línea de trabajo en fisioterapia también bastante importante. O sea, que no disociamos lo mental de lo corporal.
De lo que comentábamos antes, ¿no?
Exactamente.
¿Qué creéis desde Diren que es en lo que más fuerte ha golpeado la pandemia? ¿O en qué cuestiones creéis que ha afectado más?
bueno, pues que creemos que ha afectado a lo que es nuestras formas de relacionarnos, ¿no? Teníamos una presión fuerte casi en esta sociedad tan individualista, ¿no? Un poco el temor es si vamos a recuperar nuestras redes sociales, ¿no? De relación de la misma forma que antes o no. Quizás sea pronto para saberlo, ¿no? Pero otra de las cosas que nos preocupa es el tema de los mayores. Es decir, está claro que las macro residencias han demostrado que no han sido capaces de proteger a estos mayores, que los tenemos bien, aparentemente bien atendidos tanto lo físico, bien alimentados, bien custodiados, pero aislados y solos, ¿no?
Y es como algo que se ha agravado, ¿no?, con la pandemia, que ya esa situación ya era patente antes de la pandemia.
La situación era patente y se ha agravado con la pandemia, efectivamente, ¿no? Entonces, quizás sea un buen momento para replantearnos y revisar las políticas que tenemos para la tercera edad, ¿no? Y las personas mayores. Si estas macro residencias son los lugares más adecuados, luego tendríamos que buscarlo. Otras formas, ¿no? No solo es el ladrillo y que estén bien alimentados, claro, y bien custodiados, ¿no? Y bien atendidos, sino cuál es su relación, su integración dentro de la sociedad, ¿no?
Todo lo que implica.
O sea, hay que tener en cuenta un poco, también vemos cómo cuando toda una sociedad se ve sometida a un desafío, ¿no?, y se ve tensionada, pues la soga se rompe por el punto más débil, ¿no? Y no todos los colectivos no han podido hacer frente a la pandemia de la misma manera, ¿no? Y especialmente nos preocupan los jóvenes y adolescentes, ¿no? Plantear un toque de queda pues a una persona mayor no le cambia la vida. Es que a un adolescente le cambia la vida completamente, ¿no? Tiene un impacto en sus relaciones y en su vida mucho más importante que una persona adulta, pero nadie se ha ocupado de los adolescentes, ¿no? Si no es para reprimirlos a través de los botellones y enviar a la policía para que se pelee con ellos, ¿no? Que ellos están enfadados. Y yo creo que tienen motivos para estar enfadados, ¿no? No, para nada voy a justificar la violencia, ¿no?
Sí, entiendo.
Que se pongan, ¿no?, a quemar contenedores, pero...
Sí.
Pero a los adultos no corresponde la responsabilidad de encauzar, ¿no?, sus vías de participación, de escucharlos y entender que necesitan, ¿no?, y ocuparnos de ellos. Porque ellos son el futuro de lo que va a ser nuestra sociedad.
Claro, estamos hablando al final, ¿no?, de esos sectores de la población que se quedan aparte, ¿no?, de alguna manera, ¿no?, las personas mayores y las personas adolescentes, jóvenes, niños y niñas, que es como esas partes no productivas que por lo tanto no consideramos, ¿no?, a la hora de pensar esas políticas o a la hora incluso de pensar el impacto que ha tenido la pandemia.
Sí. Y nos preocupa también la salud laboral, ¿no? El teletrabajo es un arma de doble filo, ¿no?
Totalmente.
Sí, nos ayuda a conciliar, pero resulta que estamos contestando emails a las 11 de la noche, ¿no? Entonces, si ya teníamos antes problemas con los horarios, ¿no? El estar localizados, contestar pendientes del teléfono y del correo tantas horas, ¿no? También tiene un impacto en nuestra salud mental, ¿no? Ahora, ¿no?, con toda la crisis, las empresas, venga, todos nos ponemos a producir, hay una presión por la altísima competitividad, ¿no? Y al final terminamos convirtiéndonos las personas, los trabajadores bien han ganado una autonomía en la gestión de su trabajo, pero resulta que se convierten en sus peores explotadores, o sea,
totalmente
de sí mismos, ¿no? Entonces ahí hay una trampa, ¿no?, que a nosotros nos preocupa. ¿Cómo ponemos límites a todo eso, ¿no?
Pero la importancia de la salud laboral, estás hablando ahora del teletrabajo, también antes, por ejemplo, cuando hablábamos de las residencias, ¿no? La situación también de las personas cuidadoras, que tienen ratios de una cuidadora por igual 20 personas que cuidar, y claro, cómo afecta todo eso. Y Enrique, la pandemia, ¿no? Estábamos hablando, nos ha generado muchos malestares que tienen que ver con cómo se ha gestionado, ¿no? Y por las respuestas que se dan a nivel social. Uno de esos malestares quizás sea la incertidumbre, que bueno, bajo mi punto de vista se suma a una incertidumbre que ya estábamos sintiendo, ¿no? Debido al contexto de crisis socioeconómica global, y bueno, al menos, por lo menos yo lo veo mucho entre las personas más jóvenes. ¿Qué es la incertidumbre? ¿Cómo la definiríamos y cómo nos afecta? ¿Cómo se gestiona también?
Bueno, pues ahí has dado una clave muy importante, porque la incertidumbre es lo que peor gestionamos emocionalmente. Lo que más ansiedad y miedo nos pueda generar es siempre lo desconocido, ¿no? A veces incluso preferimos lo malo conocido que lo bueno no desconocido. Es decir, que sacarnos de nuestra zona de confort, ¿no?, siempre nos genera incertidumbre. Y bueno, eso es algo que llevamos mal, ¿no? Sobre todo en una sociedad de muy racional, ¿no?, donde prioriza lo racional o lo emocional, muy basada en el control de nuestra vida emocional, ¿no?, el control de nuestras emociones, de una forma voluntarista, ¿no? Yo tengo que sentir lo que quiero sentir en cada momento, ¿no? Y mis sentimientos tienen que estar bajo control. Y ahí corremos el riesgo de entrar en unos bucles. Cuanto más intento controlar mis emociones, menos lo consigo, más me frustro, ¿no?, más me angustio, y al final la angustia no genera más angustia, y entramos en bucle. Entonces, es cierto que se habla cada vez más de lo emocional, ¿no? Y parece que ahora mismo también nos estamos ocupando más, ¿no?, tomando más conciencia de la necesidad de ocuparnos de lo emocional, pero lo seguimos haciendo desde esquemas muy racionales, ¿no?, en donde siempre parece que es lo racional lo que tiene que mandar, ¿no? Y lo emocional lo que se tiene que someter al mandato de lo racional, ¿no? Y ahí entramos en una guerra en donde siempre vamos a perder, ¿no?
Totalmente. Me recuerda un poco a lo que comentábamos antes también, ¿no?, de esa separación que hacemos entre el cuerpo y la mente, cómo se interrelaciona, ¿no?, también con esa racional relacionado con la mente y lo emocional, el cuerpo.
Sí, exactamente. Quiero decir que nosotros, si vamos a lo emocional desde la necesidad de control, nos vamos a estrellar, ¿no? A lo emocional tenemos que ir con la escucha, ¿no? Pudiendo escuchar nuestras emociones, no entendiendo que no son nuestras enemigas, que no tenemos que pelear con ellas, sino que están ahí es por alguna buena razón, y porque algo nos están queriendo decir, nos avisan de que igual nuestras vidas no están por el camino correcto que necesitamos, no responden a lo que nos necesitamos como personas, ¿no? A nuestras de desarrollo personal, ¿no? Nuestros modos de vida no nos lo permiten, ¿no? Y a veces, ¿no? Pero nosotros, y entonces las emociones protestan, llaman la atención, ¿no? Nos señalan, ¿no?, que tenemos que cambiar, que introducir cambios en nuestros proyectos vitales, ¿no?
¿Cuesta en este sentido compartir lo que hemos vivido cada una durante la pandemia, esos efectos que ha tenido?
Claro, es lo que queremos hacer, ¿no?, en estas jornadas. Porque vamos a hacer una mesa redonda y ahí vamos a sentir a gente, sentar ahí en la mesa para hablar a gente normal de la calle, ¿no? Y nos vamos a preguntar cómo han vivido, ¿no? O sea, que no vamos a sentar ahí a los grandes expertos, ni a los epidemiólogos, ¿no? Sino a gente de la calle que nos hable de cómo ha gestionado este reto y este desafío, que cómo ha impactado en sus vidas, ¿no? Y qué estrategias han utilizado para solventarlo, ¿no? Porque uh-huh. otra de las cosas, ¿no? Que vamos a, también vamos a sentar a profesionales de la salud, ¿no? Uh-huh. Para que nos hablen de cómo ellos han vivido. Es decir, otra de las preocupaciones que tenemos es quién se ocupa de la salud, de los profesionales de la salud, ¿no? Uh-huh. Y esta pandemia también nos ha puesto, ¿no? Ha puesto claro. en jaque a todos esos profesionales, a los uh-huh. que hemos olvidado aplaudir como si fueran héroes, uh-huh. pero son personas que tienen también, claro. han estado sobrecargadas, ¿no? Uh-huh. Han estado muy machacadas y ahora mismo están sufriendo las uh-huh. consecuencias, uh-huh. ¿no? De toda esa sobrecarga, ¿no?
Uh-huh. Por supuesto.
Y sobre todo en atención primaria, pues son profesionales que no están reconocidos. Uh-huh. La importante labor que
uh-huh.
están haciendo, ¿no?
Uh-huh. Entonces, leían en vuestra página web que la pandemia, ¿no?, es un periodo negro que queremos olvidar, pero que por otro lado es necesario hacer balance y hablar sobre cómo ha influido en nuestras vidas y qué hemos aprendido de ello. También en ese sentido, ¿no?, como los aprendizajes.
Exacto. Uh-huh. Exactamente. Exactamente, uh-huh. yo creo que tenemos mucho que aprender, ¿no? Y, uh-huh. y si miramos a estos expertos de la OMS que han hecho un balance, uh-huh. ¿no? Y han dicho que los, ¿no?, que los mejores hospitales, los mejores médicos uh-huh. no han respondido bien. Pero uh-huh. que países, ¿no?, como Liberia, en África, ¿no? Uh-huh. Que no tienen ni los mejores hospitales, ni los uh-huh. mejores médicos, han funcionado con una red. ¿no? Una claro. red de atención que ha dado muy buenos resultados, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Resulta que ¿no? Los países ricos tienen un modelo de salud, ¿no?, muy centrado en la biotecnología, ¿no? Uh-huh. Y en el tratamiento de la enfermedad, pero descuidando lo que es ocuparnos de la prevención, de la promoción uh-huh. de la salud. Uh-huh. Y los países pobres que no tienen esos recursos no me queda más narices que decir, vamos a crear redes de apoyo, ¿no?
Uh-huh. Total.
Es decir, ¿qué ha salvado? No, esta es una pregunta que vamos a hacernos, uh-huh. ¿no? ¿Qué ha salvado más vidas, los respiradores o los rastreadores?
Pues, Enrique, nos estamos quedando ya sin tiempo. Así que si te parece podemos hablar, ya para terminar, ¿cómo hacemos para poder asistir a estos encuentros?
Bueno, pues tenemos la posibilidad también de asistir online, ¿no? Uh-huh. Porque tenemos también un espacio reducido y una limitación de aforo. Uh-huh. Pero el que quiera asistir, ¿no?, es el jueves a las 6:30, uh-huh. pero previamente tiene que llamar a Irene, ¿no?, y solicitar, inscribirse, ¿no?
Uh-huh, perfecto.
Uh-huh. Y no sé cómo andarán las plazas si ya tenemos cubierto el aforo, ¿no? Pero creo que andamos ya justitos.
Uh-huh. Bueno, dejamos uh-huh. ahí esa información, ¿no?, a través de la página web de Diren. Supongo que también llamando a algún teléfono también se podrá...
Sí, al 945-26-63-66. Uh-huh. ¿No?
Perfecto. Uh-huh. Muy bien, pues Enrique, muy interesante todo esto que hemos hablado. Os deseamos mucha suerte para estos encuentros. Igual hablaremos después, ¿no?, a ver qué conclusiones se han sacado.
Mm-hmm. Mm-hmm. Sí, sí, sí. Mm-hmm. Estará interesante, seguramente. ¿Eh?
Pues milles que era, Enrique.
Vale.
Bueno.
A vosotros.
Agur.
A vosotros. Agur. Agur. Agur.